con el auspicio de
Metro Valores, posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Muy buenas tardes con todos. Empezamos esta semana bastante convulsionada en el ámbito informativo. En nuestras entrevistas vamos a conversar hoy con Milton Pérez, él es productor ejecutivo de Teleamazonas. Hablaremos sobre lo que está sucediendo el día de hoy en varios medios de comunicación que han recibido sobres con artefactos explosivos en su interior. También nos va a acompañar Rodrigo Rosero, él es subsecretario general de gestión de riesgos. Hablaremos sobre las acciones de apoyo a las familias afectadas por el terremoto. Y también nos acompañará Gustavo Bustamante, esa es una linda historia, el papá de pasaje que rescató a su familia de entre los escombros. Conversaremos con él para que nos cuente cómo están y qué fue lo que tuvo que vivir en medio de los escombros para salvar a su familia. También nos va a acompañar Pedro Palacios, él es alcalde de Cuenca, con él conversaremos sobre las afectaciones del sismo en esta ciudad. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
Medios de comunicación en alerta. El periodista de Ecoavisa, Lenin Artieda, sufre atentado con un explosivo, mientras que personal de Teleamazonas, TC Televisión y El Universo alertaron la presencia de sobres con detonantes. El gobierno rechaza de forma categórica los atentados contra medios de comunicación y periodistas. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en todo el país sin restricción de derechos tras el terremoto que dejó 14 personas fallecidas. El gobierno anunció la aplicación de un nuevo bono de arrendamiento por emergencia para la atención temporal a los damnificados por el terremoto y los estragos del invierno. A las 15 horas de este 20 de marzo, el Consejo de Administración Legislativa conocerá y resolverá la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la audiencia en la que se revisa la medida de presentación periódica del expresidente Lenín Moreno, procesado por cohecho en el caso Sinohidro. En lo internacional, 4 personas mueren luego de que un helicóptero del Ejército de Colombia cayera en la ciudad de Quibdó. El gobierno del Perú declaró estado de emergencia en 8 regiones tras las torrenciales lluvias.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Este lunes 20 de marzo se reportaron varios atentados con explosivos en medios de comunicación, entre ellos Ecoavisa y TC Televisión en Guayaquil y Teleamazonas y Diario El Universo en Quito. En el primero de ellos, el periodista Lenin Artieda de Ecoavisa recibió un sobre amarillo cuyo interior contenía un flash memory. Según el portal del medio de comunicación, Artieda colocó el USB en su computador y luego estalló, mientras que el segundo de los ataques fue en TC Televisión. Hasta el canal también llegó un sobre dirigido al comunicador Mauricio Ayora. El gobernador del Guayas, Francesco Tabaqui, entregó más detalles.
En los 3 medios ha sucedido el día de hoy, o se han percatado el día de hoy. Tenemos entendido de que este sobre con este pendrive ha llegado hace unos 4 días atrás al canal, pero recién fue, digamos que lo abrieron el día de hoy.
¿Cómo se activa? ¿Se activa cuando abren el sobre o cuando introducen el pendrive?
Cuando introducen el pendrive en la computadora. Ahí es en el momento en el que se activa. Lo rechazamos, estamos preocupados por la situación, así como también estamos preocupados por la situación de toda la provincia del Guayas en cuanto a lo que la seguridad se refiere.
El teniente coronel Javier Chango, jefe nacional de criminalística, informó que investigan si el explosivo detonado en Ecuavisa es de origen militar. Escuchemos.
Dentro de lo que es las instalaciones de Ecuavisa, en el área de noticias, específicamente se encontró una computadora la cual ha sido ingresada una USB, la cual se presume tiene una carga explosiva, la cual una vez del ingreso a lo que es el sistema de la computadora, se presume que mediante una carga aproximadamente de unos 5 voltios se ha producido la activación. Dentro de lo que es esta USB ha tenido lo que es una cápsula iniciadora. Presumimos que posiblemente se pueda tratar de RDX, ¿no?, el explosivo. Vamos a hacer los análisis correspondientes en laboratorio para confirmar o descartar la posibilidad de que se trate este tipo de artefacto explosivo o carga explosiva. Y hemos procesado toda la escena dentro de lo que es el lugar de los hechos.
Además, Javier Chango detalló también el número de medios de comunicación que hasta el momento han recibido dispositivos similares al detonado en Ecuavisa.
Medios de comunicación aquí en la localidad en Guayaquil tenemos información de 2 más un sitio de lo que es paquetería. Y en Quito tenemos 2 medios de comunicación, la información todavía que estamos procesando.
Aparte de Teleamazonas, ¿cuál es el otro medio?
En Quito.
En Quito tenemos conocimiento que es del Universo, presumiblemente.
Luego de conocer lo ocurrido en Ecuavisa, el gobierno expresó su rechazo. Todo intento por amedrentar al periodismo y a la libertad de expresión son hechos repudiables, indicó el Ejecutivo en un comunicado, al tiempo que se solidarizó con el periodista Artieda.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Como les comentábamos, pues este lunes varios medios de comunicación recibieron artefactos explosivos dentro de sobres Manila. Entre ellos está el medio de comunicación Ecuavisa, también está TC Televisión, Diario El Universo y Teleamazonas. Justamente estamos con Milton Pérez, el productor ejecutivo de noticias en Teleamazonas, para conversar sobre este hecho que alertó no solo a los medios de comunicación y al periodismo del país, sino a toda la nación y a la comunidad en general. Ahí lo tenemos, Milton Pérez con nosotros. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Gisela, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, gracias.
Me imagino que asustado, Milton. Cuéntanos un poco cómo fue el hallazgo de este artefacto explosivo que encontraron ustedes, entiendo, también dentro de un sobre Manila.
Sí, el jueves a la tarde yo recibí en mi escritorio, en mi oficina, un sobre amarillo. Uh-huh. Lo abrí y tenía un flash memory con un papelito blanco escrito en computadora que decía: esta es una denuncia contra el correísmo, algo así. Mírenlo y si a usted le interesa, le doy la segunda parte, podemos llegar a un acuerdo. Algo así decía. Abrí el flash memory, lo puse en mi computadora y no se activó, no funcionó. Entonces lo saqué y lo dejé ahí hasta, y no le tomé más atención, jueves tarde, y lo dejé ahí viernes, y ahora en la mañana que me enteré lo que le pasó a Lenin, y viendo las características del USB y de cómo le llegó, ese rato denunciamos a la policía porque ya nos pareció sospechoso.
Y efectivamente había algo adentro.
La policía llegó a media mañana, hizo el levantamiento de información, vinieron los agentes de explosivos del GIR y al final determinaron que había algún tipo de carga o de artefacto que podía ser un explosivo. Era una cosa armada, es decir, sí hubo. Parece que estuvo mal armado o no tenía todo el detonante, pero Por suerte no se activó porque yo sí lo puse también en la computadora.
El sobre iba, sin embargo, dirigido a ti, al productor ejecutivo del noticiero de 24 horas de Teleamazonas.
Sí, iba dirigido a mí, a mi nombre, y exactamente del mismo remitente que según me dijo la policía, le llegó a Lenin, a TC, y el mismo número de cédula, la misma persona, es decir, todo lo mismo. Todo igualito.
Hoy están tomando medidas dentro del medio de comunicación, es decir, han conversado con los trabajadores para decirles en caso de que llegue, cómo van a manejarse con la correspondencia que llegue luego de este atentado.
Justo hace un momento acabamos de tener una reunión con la gerente del canal para hablar de eso. Hay que tomar algunas medidas para es complicado porque nos llega, tú sabes, nos llega siempre un sobre, nos llega siempre un CD, material, siempre estamos recibiendo. Entonces, digamos, no tenemos ningún tipo de, nosotros los periodistas, además cuando ves que es una denuncia, lo primero que haces es ver de qué se trata y lo primero que haces es conectar. Entonces sí tenemos que tener un protocolo diferente. Es complicado, pero hay que hacerlo. El canal va trabajando ya desde ahora mismo para hacer una determinación y tener un protocolo especial cuando se reciben ese tipo de cosas.
Existen, yo sé, en los medios de comunicación siempre cámaras, sobre todo cámaras que están instaladas en las porterías, en los ingresos a los medios de comunicación. Sí. ¿Ustedes tienen el detalle de quién dejó el día jueves ese sobre y pueden adquirir las imágenes?
Sí, hasta ahora que yo salía del canal, hace un momento, seguía la policía verificando con la persona encargada del canal de las cámaras para determinar quién fue la persona que dejó el pero debe haber sido algún mensajero que no tiene nada que ver, ¿no? Pero estaban buscando la imagen del jueves de la tarde, porque imagínate, creo que es el mismo día que Lenin recibió uh-huh. el sobre, yo también lo recibí, jueves.
Ahora, ¿han visto algo sospechoso? Es decir, ¿has recibido tú llamadas amenazantes?
No, para nada, no, en este tiempo por lo menos, no, y nadie de nuestro equipo, realmente no que yo sepa, por lo menos yo no he recibido durante este último tiempo nada, todavía he estado tranquilo, pero bueno.
Hay que estar con los cinco sentidos porque, bueno, puede ser un tema también, porque obviamente conocemos que si es que hay un intento de matar a un periodista, pues esa no es la forma. Esto es simplemente un mensaje aterrador obviamente, pero un mensaje que algo nos quieren decir a los periodistas.
Totalmente, Gigi, tú sabes, si es que nos quisieran hacer daño, es facilito hacernos, porque andamos como cualquier ciudadano común y corriente, al menos yo voy al canal temprano, camino a la calle, es decir, si nos quieren hacer daño, es fácil hacerlo. Esto es claramente una forma de asustarnos, de querer enviar un mensaje, porque además si es una cadena de este tipo de amedrentamientos, algo nos querrán decir, ¿no? O asustar, o no sé.
Hasta el momento no hay ninguno de estos grupos delictivos o mafias organizadas que se hayan atribuido este atentado, pero normalmente cuando esto pasa siempre viene con algún tipo de pasquín, ¿no? Es más, alguna vez en Teleamazonas también sucedió y vino con un pasquín hace algunos años, lo recuerdo. Esta vez no vino con nada más, simplemente fue el sobre con este mensajito para que lo leas como que fuera una información que era importante para hacer noticia.
Claramente era un anzuelo, ¿no? Era para que tú metas y abras el flash memory. Sí, le pasó a Janet la última vez con un CD que llegó y tenía una carga que tampoco ventajosamente se activó. Pero sí, esto es un mensaje. Nadie, lo que yo sepa, ha dicho yo soy. Pero claramente algo nos quieren decir o realmente nos quieren asustar.
Milton, ¿crees que en la situación que vive el país hoy en día los periodistas estamos en riesgo? Es decir, ¿necesitamos mayores precauciones y mayor protección?
Totalmente, totalmente, sobre todo quienes están en las calles cubriendo los temas de inseguridad, las personas que, los colegas, amigos que cubren Zona 8, por ejemplo, San Borondón, Guayaquil, Durán, los que cubren Esmeraldas, la inseguridad es terrible y ellos no están exentos. Ya hemos tenido casos de colegas, de compañeras que han sido víctimas de la delincuencia, entonces sí, hoy hay que andar mucho, con mucho cuidado porque creo que tocamos intereses además perversos y oscuros.
Y bueno, yo creo que no solo aquellos que, claro, obviamente están más en riesgo porque están en la calle, en la cobertura, pero como vemos, quienes han sido víctimas u objetivos el día de hoy en los medios de comunicación, no son necesariamente, eres tú que eres productor ejecutivo, también Lenin claro. Artieda, que es entrevistador, que no está necesariamente siempre en la calle. Entonces, esto te hace ver que el nivel de riesgo que tenemos, lo tenemos todos hoy en día en el periodismo, ¿no? Así que sí sería bueno tratar de buscar alternativas para protegernos y que el Estado también se encargue de darnos algún tipo de protección. Por el momento, yo solo me alegro, Milton, de que estés bien, de que no haya pasado absolutamente nada, ni contigo, ni con Lenin Artieda, ni con ninguno de los compañeros en los otros medios de comunicación.
Gracias, gracias, Didi, por la llamada y un gusto haber conversado contigo.
Un abrazo fuerte, Milton, y esperemos que también las investigaciones continúen y se dé con las personas que enviaron estos artefactos.
Gracias. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Hablar del terremoto que todavía nos tiene temblando a muchos. Cuenca es una de las ciudades que registró varias afectaciones tras dos sismos que vivió el país el fin de semana. ¿Qué medidas ha tomado el municipio frente a la emergencia?
La entrevista a la carta.
Está con nosotros Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes.
Un gusto, Gisela, nuevamente saludarle. Espero que se encuentre muy bien.
Bien, gracias a Dios. Espero que usted también esté bien y todos sus conciudadanos. Cuéntenos, ¿cuáles son las cifras oficiales de heridos y también fallecidos en Cuenca?
Si usted me permite, primero quisiera solidarizarme con Lenin, con Milton. La verdad es que esas cosas no pueden suceder en este país democrático, el país de libertad de expresión. No puede ser posible que esto suceda y ojalá se pueda dar con los responsables cuanto antes. Puede ser que en un momento dado no compartamos alguna opinión, algún criterio, pero jamás en la vida coartar la libertad de expresión. Y también, si me permite, solidarizarme con los familiares de las personas que desafortunadamente perdieron la vida, no solamente en el Cantón Cuenca, sino a nivel del país por el sismo del día sábado. Comentarle que efectivamente en el Cantón Cuenca han sido dos las personas que fallecieron, una en el centro de la ciudad, que se estaba trasladando en su vehículo, y la mampostería de una casa patrimonial desafortunadamente se desprendió y cayó sobre el vehículo. Lamentamos profundamente y ahí se generaron también algunos heridos. La otra persona fallece por un desmembramiento de una montaña, lleva material pétreo y también cae sobre el vehículo en Molleturo. Esas son las dos personas que desafortunadamente fallecen. Adicional a eso, hemos tenido ya el equipo con más de 225 personas ha estado trabajando en los diferentes sectores. El día sábado se evidenciaron tres viviendas destruidas, dos de ellas en la parroquia Baños, en la comunidad de Nero, y la otra vivienda en Tarqui, en la comunidad de Tutupali Grande. Fueron en total 19 personas afectadas. Inmediatamente el equipo o el Frente Social estuvo junto a ellos para entregarles alimentos, vituallas, etcétera. Hemos armado un albergue, sin embargo, no ha sido necesario, puesto que han quedado con familiares. El día de ayer continuamos con el proceso de revisión en otros sectores de algunas iglesias, sobre todo en la zona rural donde hemos tenido más afección, y una revisión permanente de las casas patrimoniales, tanto públicas como privadas. Son más de 500, 550 bienes patrimoniales. El día de hoy, el equipo de riesgos, bomberos y social está visitando la parroquia Chaucha, que es la más cercana al epicentro, donde desafortunadamente...
¿Y es la más afectada?
En información preliminar vemos que existe una cantidad de casas que también han sido destruidas. No tengo el dato exacto, puesto que justamente el equipo se encuentra en este momento. Me mandaron únicamente unas fotografías, un par de videos, pero todavía no tenemos el registro de levantamiento. Fue el equipo completo para generar la asistencia que sea necesaria. Comentarle también a usted, a la ciudadanía, que el día sábado empezamos una revisión de los temas estructurales de los intercambiadores, de puentes, de infraestructura, de saneamiento, agua potable, las plantas de tratamiento de aguas residuales y, por supuesto, las de potabilización, tanques de reserva, sistema tranviario, la terminal terrestre, el aeropuerto, casas de acogida, hospitales, hospicios, orfanatos. Hemos hecho todo un trabajo importante, mercados, donde se está haciendo esa evaluación precisamente de los temas estructurales, sobre todo donde existe o existiría afluencia de público. Entonces, para nosotros, alcalde, eso ha sido la labor.
¿Cuál ha sido la ayuda que ha brindado el municipio específicamente a las familias de las personas fallecidas?
El día sábado llegamos con alimento, con vituallas, enseres incluso ya de hogar, llámese cocinas, colchones, vituallas, ropa, y ahora hacia Chaucha, que es esta otra parroquia rural lejana, también el equipo ha ido con algo preliminar para el levantamiento de información. Una vez que tengamos el levantamiento claro, inmediatamente saldrá un siguiente equipo con las necesidades que ya nos presenten para satisfacerlas de la forma más oportuna posible. Esta información es lamentable que pueda seguir siendo todavía preliminar luego ya de prácticamente 2 días. Sin embargo, las zonas afectadas son alejadas, son en comunidades alejadas y por lo tanto, obviamente nos toca ir peinando el territorio de una forma mucho más amplia.
Ahora, en este recorrido que han hecho en las zonas afectadas, ¿se pudo evidenciar fallas estructurales en la construcción de la infraestructura en estas áreas? Es decir, ¿el sismo dañó lugares que estaban bien construidos o realmente también ayudó a la devastación y a la destrucción, pues, el tema de las malas construcciones?
Desafortunadamente, en la gran mayoría son construcciones no edificadas de una manera correcta, sobre todo en la parte periférica rural, donde en algunos casos son viviendas de adobe que no necesariamente tienen un proceso constructivo adecuado y correcto. Y en algunos casos, lamentablemente, también en zonas de inestabilidad. Entonces, si hay una zona de remoción en masas y adicional un movimiento telúrico, la probabilidad, obviamente, de que haya unas afecciones es mucho mayor. Hemos generado aquí en la parte urbana las inspecciones necesarias. Sí existen, hasta el día sábado eran 8, el día de ayer se sumaron 5 más, 13 viviendas con daños estructurales entre mayores y menores. Sin embargo, sí pueden ser recuperadas y reparadas. No hay, digamos, una caída de un bien inmueble en la zona urbana, más allá de las 3 que acabo de comentar, en Baños y Tarqui, y las que se reportarán el día de hoy en la parroquia Chaucha. Algunas iglesias sí han sufrido algunos daños. Una vez más, en las parroquias rurales, aquí en el centro hay 2, la iglesia de Santo Domingo e incluso nuestra catedral de la Inmaculada tiene algunas fisuras, y los técnicos están trabajando tanto de áreas históricas como de personal de obras públicas y gestión de riesgos, como le decía.
Se han
activado más de 200 personas para este proceso.
¿Se ha hecho ya un análisis de cuánto sería económicamente las pérdidas que ha dejado este movimiento telúrico?
Lamentablemente no, porque todavía seguimos recibiendo información, estimada Yesheli, así que esperamos en las siguientes horas, una vez que podamos consolidar la información, poder determinar cuál sería el daño mayor. En infraestructura de servicios básicos, en infraestructura pública, no tenemos, a Dios gracias, mayores inconvenientes, tal vez por ahí una pared fisurada o partida, pero no más allá de eso. Los principales inconvenientes están relacionados a viviendas particulares y, como le decía, hasta el momento las 3 que están confirmadas y por confirmar las de la parroquia Chaucha.
Bueno, más o menos siempre es el mismo denominador común, ¿no? También la mala construcción, ¿cómo afecta? Creo que deberíamos emprender en todo el país un sistema de mayor control a las construcciones, porque el momento de una desgracia como esta es cuando nos lamentamos el no haber puesto en orden lo que debíamos haber puesto en orden. Le agradezco muchísimo, alcalde.
Siempre a sus órdenes, un abrazo fraterno y gracias por el espacio que nos permite informar de forma directa a la ciudadanía.
Muchísimas gracias a usted. Pedro Palacios, alcalde de Cuenca.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Noticias. Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Más información en www.metrovalores.com.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros. La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de las maestrías en diferentes modalidades híbridas, presenciales, en línea, presencial, apoyada en TIC. Mayor información en www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visítanos en www.mi20ya.com y escríbenos al 09-99-77-07-71.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
El UBS Group AG acordó en Berna la compra del Credit Suisse Group AG en unos 3.250 millones de dólares al término de arduas negociaciones gestionadas por el gobierno suizo y los Estados Unidos destinadas a contener una crisis de confianza que amenazaba con extenderse a los mercados financieros mundiales, según reportó la agencia Bloomberg. La noticia era esperada por los mercados y los futuros de Estados Unidos se mantienen verdes. Por otro lado, la megacrisis bancaria, que incluyó bancos de Estados Unidos como el Citigroup con Bailey Bank y en Europa como el Credit Suisse, impulsó el Bitcoin. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa por viajes a la UEFA Champions League. No importa el valor de tu consumo, son 5 ganadores más un acompañante. Todas tus compras en Deprati reciben doble oportunidad para ganar este viaje. Además, participa en el sorteo de un PlayStation 5. Realiza todas tus compras en Deprati con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil. Participa registrándote en viajalauefachampionsleague.com. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 30 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Llegan los mejores especiales del mes a Griffini Home Center. Del 21 al 31 de marzo, encuentra porcelanato gigante con el 50% de descuento. Porcelanato tipo mármol y tipo madera con el 40% de descuento. Porcelanato 61x61 desde 9,99 el metro cuadrado. Cerámica con el 25% de descuento. Granito con el 40% de descuento. Sanitarios con el 35% y 40% de descuento. Te esperamos en Griffini Home Center en Quito, Avenida Inca entre Amazonas y Huepi.
Al estilo Griffini Home Center.
Señores, el director técnico está recomendando un cambio de un desodorante en Rolón, que se siente húmedo y pegajoso, por Rexona Aerosol, que no es pegajoso y te deja una sensación fresca y seca al instante. Por eso, todos sus dirigidos hicieron el cambio para estar siempre protegidos en cada partido, en todo momento. Y si ustedes también quieren tener una protección superior, cámbiese ya a Rexona en Aerosol. Ya lo saben, Rexona en Aerosol.
Remodela tu hogar con el mejor precio con los días de hogar de ETA Fashion. Hasta el 26 de marzo. Encuentra descuentos hasta el 20% en los productos que necesitas de cocina, baño, dormitorio y decoración. Además, si tu compra la realizas con tu crédito directo Planeta, la puedes diferir hasta 24 meses y empezar a pagar desde mayo. Te esperamos en tu tienda favorita de ETA Fashion y etafashion.com. Aplican condiciones.
Con Banco del Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para duplicar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro. Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial, en línea. Presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
¿Cuándo fue la última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez? Magnum nos invita a sumergirnos en una nueva experiencia del chocolate con el nuevo Magnum Rubí. Atrévete a probar el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado y con un delicado sabor frutal ligeramente ácido, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Descubre el auténtico placer y disfruta del nuevo Magnum Rubí. Magnum, fiel al placer.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores ecuatorianos. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros. No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com, un negocio del más alto nivel.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
El presidente Guillermo Lasso anunció las medidas que el gobierno nacional adoptará para enfrentar las consecuencias del terremoto del sábado 18 de marzo y el intenso temporal en el país. En cadena nacional, la noche del domingo, el mandatario anunció la declaratoria del estado de excepción en todo el país, otorgar un bono de arrendamiento para los afectados por el sismo y gestionar fondos de emergencia en los organismos multilaterales, así como los cobros de los respectivos seguros de los bienes públicos.
Hemos creado un bono de arrendamiento de vivienda. Vamos a adquirir al sector privado casas ya construidas para dar soluciones más rápidas a quienes perdieron las suyas. Hay 192 casas afectadas y 89 viviendas destruidas. Vamos a declarar el estado de excepción sin restricción de derechos a nivel nacional, a fin de facilitar y acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas.
Guillermo Lasso también anunció que mediante acuerdo ministerial se emitió oficialmente la declaratoria de emergencia vial en las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Santo Domingo, con el objetivo de inyectar recursos fiscales que aceleren el proceso de contratación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y así construir el puente que colapsó sobre el kilómetro 166 de la vía Calacalí La Independencia tras la crecida del Río Blanco.
El primer camino es un camino provisional a través de la construcción de un puente Bailey en esta zona. Y estamos haciendo las gestiones a nivel internacional para que países amigos nos puedan apoyar con un puente Bailey que permita dar una solución provisional en aproximadamente 45 días. La solución definitiva es un puente más largo del que existía. El que existía tenía una distancia de 90 metros aproximadamente. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército a priori considera que la distancia del nuevo puente será de aproximadamente 140 metros. Esa solución estaría lista en un año y medio.
La cifra de personas fallecidas por el sismo de 6.5 grados de magnitud se ajustó a 14. Según el reporte oficial del gobierno, 461 personas resultaron heridas tras el movimiento telúrico del pasado 18 de marzo. La mayor parte de heridos se encuentra en El Oro, provincia que registra las mayores afectaciones por el temblor. En esa zona se contabilizaron más de 400 personas heridas, siguiéndole Guayas con 29. Manuel Quesada, propietario de una de las viviendas colapsadas en Machala, relató a Notimundo su testimonio sobre lo sucedido.
Sí, fue algo sorprendedor y fue alarmante. Aparte del movimiento telúrico, más fue el bombazo que sentimos en la parte externa de arriba. Una pared que nos cayó encima de los cuartos y eso ocasionó que toda la casa se caiga abajo, se destruya y caiga encima de dos personas, tres personas que fallecieron. También un escombro rompió la cabeza a mi mamá. Ya está en el hospital ahorita, sí. Lamentablemente, son las consecuencias de este problema.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Tras los daños que dejó el sismo de este sábado, las instituciones estatales evalúan los riesgos y entregas de ayudas humanitarias para los damnificados. ¿Necesita el gobierno apoyo civil para la ayuda humanitaria a las familias afectadas?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
El subsecretario general de Gestión de Riesgos, Rodrigo Rosero, quien en minutos estará conectado con nosotros, señaló que los reportes y evaluaciones realizadas indican que hasta que esta situación no amerita la activación de cooperación ni internacional ni tampoco de la sociedad civil, porque con los recursos que contamos, dijo, con todas las carteras de Estado, podemos responder a las consecuencias registradas por el sismo. Según el último reporte oficial, las cifras de afectaciones son 14 fallecidos, 461 heridos, 112 unidades educativas afectadas, 27 bienes públicos afectados, 40 establecimientos de salud afectados, 6 puentes destruidos, 192 viviendas afectadas, 89 viviendas totalmente destruidas. Vamos a conversar justamente con el subsecretario general de Riesgos, Rodrigo Rosero, sobre la situación y sobre lo que se necesita realmente para llegar a los lugares más afectados. Se dijo claramente que no van a pedir ayuda internacional porque no es necesaria. Sin embargo, hay muchos sectores que hasta el momento siguen preocupados porque no les llega la ayuda. Esos kits alimenticios no llegan, tampoco les llega la información sobre cuándo van a ser refaccionadas casas, sus viviendas, y están, bueno, un poco la mayoría en casas de familiares o de personas que de buena voluntad han querido acogerlos. Nos encontramos justamente ya en vivo con Rodrigo Rosero, subsecretario general de Gestión de Riesgos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Si puedes conectar conectar su micrófono, por favor.
Buenas tardes, estimada.
Ahí está. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Cuéntenos, cuando el gobierno señala que tiene los recursos para atender esta emergencia, ¿se refiere también a la reconstrucción de las viviendas y establecimientos públicos que han sido dañados, afectados o destruidos?
Sí, en efecto. Por eso hay una declaratoria de estado de excepción sin restricción de derechos, que es justamente para poder facilitar la movilidad de recursos desde el Ministerio de Finanzas hacia las diferentes instancias ministeriales, para que en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, sean provinciales o cantonales, trabajen en la recuperación de vialidad, en la recuperación de las viviendas y en todo lo que haya rebasado la capacidad de respuesta de los GATS, porque hay que recordar, lo dice la Constitución, lo dice el COTAD, que la gestión de riesgos es descentralizada y cada nivel territorial tiene que ejecutarla en función de sus competencias. Pero también cuando las capacidades son rebasadas, el nivel central, el Estado, está para complementar. En ese contexto nos estamos trabajando y en ese contexto es que el señor presidente de la República hizo ayer esos anuncios.
Ahora, ¿qué tipo de ayuda está recibiendo en este momento? O ya recibieron, tomemos en cuenta que han pasado 48 horas, más de 48 horas del sismo, y ¿qué tipo de ayuda ha recibido ya las personas que se quedaron afectadas, sin hogar o incluso heridas por el sismo?
Luego de que, un poco con una cronología, estimada Gisela, luego de que el Instituto Geofísico notificó esta situación del sismo, inmediatamente prosigue el descartar cualquier posibilidad de tsunami. Y como el evento se dio cerca a superficie,
Rodrigo, estamos teniendo problemas en la conexión, se está perdiendo su audio, no tengo nitidez en su audio. Por favor, no sé si podemos mejorar la conexión de internet o retomar justamente la llamada telefónica. Justamente conversábamos con el subsecretario de Gestión de Riesgos, Rodrigo Rosero, sobre cuáles han sido las ayudas que ya llegaron. Han pasado 2 días exactamente y un poquito más de que sucedió este sismo el sábado al mediodía, 12 del día, un movimiento telúrico que afectó a varias ciudades del país, y muchas de ellas son zonas de pobreza, zonas en donde las construcciones son poco técnicas, digamos, ¿no? Y que pues muchas de ellas se vinieron abajo, no solo por el movimiento telúrico, sino también por la mala calidad de la construcción. Justamente leía que el subsecretario, mientras se vuelve a conectar con nosotros, porque perdimos la conexión, el subsecretario Rosero había indicado que las evaluaciones avanzan de manera gradual. Este domingo se había entregado ayuda humanitaria en la isla Puná, dijo. En función de las prioridades, vamos a cubrir todo el territorio que haya sido afectado y dar el soporte a las familias que hayan sido afectadas. Eso fue lo que dijo justamente pocas horas después del sismo. Sin embargo, algunos sectores afectados, como justamente la isla Puná, son zonas que registran los mayores índices de pobreza y pobreza extrema en todo el país. En la isla Puná, por ejemplo, por darles un ejemplo, las comunidades que habitan este espacio han reclamado ya, no desde ahora que sucedió el sismo, sino de mucho antes, yo diría desde que me acuerdo, una total desatención estatal. En este lugar, la luz eléctrica, la recolección de basura y sobre todo la educación se considera un lujo que solo muy pocos tienen entre estos habitantes. Aún así, el gobierno ha asegurado tener los recursos para atender esta emergencia en estos sectores. justamente ya lo tenemos en línea a Rodrigo Rosero, subsecretario de Gestión de Riesgos, para preguntarle qué es lo que se ha hecho en este específico lugar, la Isla Puná, que no sé si ustedes pueden poner Isla Puná en el internet y van a saber lo que significa la pobreza en la que viven en este sector, el abandono. Es prácticamente una isla cubierta de basura y ahí vive gente prácticamente en el agua también. Ya estamos conectados con el subsecretario de Gestión de Riesgos. Rodrigo, ¿cómo está? Hablaba sobre lo que se está haciendo en la Isla Puná y por qué me preocupa específicamente este sector, porque siempre oigo reclamos de la población de esta zona que viven en condiciones de pobreza absoluta. Es uno de los lugares, yo diría, más abandonados del país en cuestión de atención estatal. Sin embargo, el gobierno se ha comprometido en ayudar luego del terremoto, porque las viviendas se fueron abajo todas ahí en este sector. Cuénteme, ¿cuál va a ser esa ayuda?
Desde el día cero y ya cuando se empezó a tener personas y familias en alojamientos temporales, se activaron estos y se empezó a dotar de las asistencias, ¿no? Hemos entregado kits de alimentos, que es lo que corresponde en estos primeros momentos, a las 35 familias que están alojadas en el alojamiento temporal en Machala, y desde el día de ayer también, muy temprano en la mañana, se desplegó un operativo para la Isla Puná, en conjunto también con el municipio, con Fuerzas Armadas, MIES y Secretaría de Riesgos. Es decir, sí ha habido la atención del caso, de lo que admite. En medida de que se vayan incrementando cifras y necesidades, nosotros seguiremos respondiendo.
Es decir, ¿no es que van a enviar un kit de alimentos por una vez o entregar un bono de emergencia, sino que van a ver cuáles son las necesidades de esta población y según eso van a seguir ayudándola?
En función de cómo sigan avanzando las evaluaciones, se seguirá respondiendo. Y es interesante, por ejemplo, la propuesta que se lanzó ayer después del COE nacional y que el presidente de la República lo anunció, de que primero, en primera instancia, el MIDUBI pagaría arriendos a las familias que hayan sido afectadas por sus viviendas, y esto implica, mira, una cuestión mucho más digna en la atención. Uno prefiere siempre estar con su familia en un ambiente mucho más privado que compartiendo con otros. Y le resulta también mucho más económico al Estado por todo lo que implica mantener un alojamiento temporal. Y en segunda instancia, el que se pueda acceder a proyectos habitacionales ya construidos también evita que esa temporalidad, desde que perdió su casa hasta que le construyan la nueva, sea mucho más eficiente y más rápida la respuesta.
Ok. Ahora,
estos momentos son complicados y tengo que ir respondiendo de manera gradual en función de la información.
Rodrigo, después de la limpieza de los escombros, hablaba también con el alcalde de Cuenca y decía que las zonas más afectadas son zonas vulnerables por el nivel de pobreza y abandono, ¿no? Justamente por las malas construcciones. Ahora, entra el Estado, limpia los escombros, entrega los kits de alimentos y después, ¿qué se va a hacer después? Porque a mí me preocupa el abandono de estas zonas, que son siempre las más vulnerables en tragedias naturales como esta. ¿El Estado va a continuar ayudando a zonas como la Isla Puná, por ejemplo?
Gisela, cuando hablamos de Estado, sí hay que ubicar de que somos todos, ¿no? El Estado es desde el presidente de la Junta Parroquial, pasando por el alcalde, el prefecto.
Sí, todos.
Las diferentes autoridades. Entonces, en función de las complementariedades que se requieran en territorio, el Estado central estará apoyando. Si hay que manejar el tema de escombros, en reconstrucciones, cada nivel de GAP que es responsable lo empezará a manejar, y si requiere el apoyo nos lo informará. Por el momento nosotros estamos en lo macro, en la línea gruesa, que después de haber hecho rescates.
¿Pero no debería ser ese también el trabajo de gestión de riesgos? Decirle a los municipios, hey, cuidado con estas zonas que son más vulnerables en caso de un terremoto.
A eso iba, estimada Gisela. Por el momento estamos priorizando la fase de respuesta.
Ok.
Nosotros desde el primer día que hemos llegado a esta administración hemos generado herramientas e insumos para darles recetas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, especialmente. Les hemos dado herramientas para que incluyan la gestión de riesgos de manera transversal en la planificación. Herramientas para la gobernanza de la gestión de riesgos. Estamos trabajando con la Asamblea desde el primer día de nuestra administración para generar la ley del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.
Eso es importante.
Que se encuentre en segundo debate y que esperemos que por estos eventos que se han suscitado, que no sería lo ideal, que los eventos sean los que aceleren los procesos, pero de todas maneras...
Ojalá siquiera por eso, ¿no? Rodrigo, yo le agradezco mucho, pero se nos acaba el tiempo. Le agradezco mucho por habernos acompañado. Lo volveremos a invitar para ver los resultados de esta gestión. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes.
Rodrigo Rosero, Subsecretario General de Gestión de Riesgos.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Y en medio de esta tragedia que nos aterró a todos en el país y nos hizo recordar los momentos que vivimos en el 2016, un padre lo arriesgó todo por salvar a su bebé y a su esposa dentro de los escombros de su vivienda. ¿Cómo vivió esta familia y cómo vive ahora, días después de este desastre? Está con nosotros Gustavo Bustamante, quien se volvió viral en redes sociales justamente con una imagen que nos llenó de esperanza.
Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta.
Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Usted es el famoso papá de pasaje. Qué gusto tenerlo aquí.
Mucho gusto. Muy buenas tardes.
Cuéntenos, por favor, Gustavo, ¿cómo vivió usted los hechos?
Uy, Dios mío, fue terrible. Cuando llegué al edificio, empezó el sismo, ese ratito. Uh-huh. Yo les iba a llevar a salir a comer a Machala.
Yeah.
Y en ese momento fue el impacto que sufrí en el carro, se cayeron todas las partes de arriba, y a lo que salí ha sido el edificio donde vivía, el séptimo piso.
O sea, usted vio, ahí estamos viendo imágenes justamente de su casa, del sector, usted vio su casa derrumbarse, caerse el techo de su casa, y adentro estaban su mujer y su hija.
Sí, correcto, pero le explico, es un edificio, estaba en el séptimo piso.
Wow.
El séptimo piso estaban, ahí vivíamos.
Y todo se vino abajo, ¿qué hizo? ¿Cómo las rescató?
Todo se vino, sí, realmente a ver eso ahí, solamente lo que me pasó es que no podía hacer nada. Lloraba, estaba mal, fue un momento de terror, de horror, pero después... escuché una voz que me dijo, papi, Gustavo, y sentí ese momento que estaba viva, que no estaba muerta, que tenía la posibilidad y la esperanza de encontrarlas. Entonces ahí decidí ingresar a la vivienda de al lado, porque colapsó todo el edificio hacia un lado.
¿Usted escuchó la voz de su hija o de su esposa, o fue desde el corazón que le llegó una voz que le dijo, entra y busca a tu familia?
Yo creo que es desde el corazón, sí. Yo sentí eso desde el corazón. Era Dios que me estaba ayudando en ese momento y me decía, ¿sabes qué? Tu familia va a estar ahí. Anda, coge y rescata. Porque cuando comencé a andar, gritaba, y cada vez la voz ya era más cerca. Hasta que escuché la voz más melodiosa. Y fue de mi hijita, que tiene apenas 8 meses. Pero como me decía papá, escuché... Ese momento volvió a vivir. Y ahí comenzó mi travesía, en cambio, de... Y una vez que las encontré y sabía que estaban vivas, de sacarlas,
remover todo lo que estaba encima de ellas. ¿Cómo hizo eso? ¿Estuvo solo o ahí pidió ayuda? ¿Le ayudaron? ¿Cómo fue? Porque estamos viendo la imagen del edificio, que usted dice que parece, Dios mío, es un sándwich. Está todo aplastado.
Sí, exactamente. Si vemos la imagen, ahí no hay posibilidad de vida.
Es increíble.
Por eso que digo que es un milagro. Por eso que es un milagro de Dios. Me las volvió a dar nuevamente. Estaba solo. Pedí ayuda, nadie me la daba, y entendía porque al ingresar ahí se daba el temor de que colapsara nuevamente y hubiera sido mala desgracia. Pero en cambio yo tenía ahí a mi nena, a mi beba, el amor de mi vida, y tenía que ir a ver, más aún sabiendo que ya la escuché y que sabía que estaba viva.
¿Cómo las encontró? ¿Qué quitó de encima de ellas? ¿Qué tuvo que hacer para sacar?
Al tercer intento ya llegaron los bomberos. Uh-huh. y subimos tres, pero dos se quedaron ayudando en la parte de abajo. Creo que también habían otras personas que estaban pidiendo auxilio. Y un bombero me acompañó, se dio de valentía y nos fuimos. Ingresó conmigo, porque yo necesitaba otra persona más para sacar todos los escombros. Y logramos sacarla. De mérito a mi nenita, porque también mi esposa era la heroína realmente, porque ella tenía a su niña aferrada a ella.
¿Dónde les encontró el terremoto a su esposa y a su hija? ¿Dónde le encontró el terremoto? ¿Dónde estaban ellas? ¿En qué parte de la casa?
El edificio colapsó y se inclinó hacia el lado derecho.
Ya.
Y como estaba en la parte séptima, cayó a la vivienda de otra casa.
Ya.
Ahí las encontré.
Ahí las
encontré.
¿Y ellas estaban conscientes? Hablaban. ¿Tu esposa te hablaba mientras tú la estabas buscando? ¿Estaba consciente?
Exactamente, justamente así fue que la encontré. Seguí la voz.
¿Qué te decía?
Porque le gritaba y ella me decía: Gustavo, aquí estamos. Y hasta que las encontramos. Y ahí las saqué. Y esa foto que ahorita ha causado un impacto no solamente nacional, sino internacional. Por no decirlo vulgar, porque he recibido un montón de llamadas, tanto de amigos, de conocidos, desconocidos, de la prensa, cantonal, provincial, nacional, internacional, también bastantes, de Bolivia, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos. Es increíble que ha sido un impacto tan grande y eso me llena de emoción, porque veo que dentro de esta tragedia hay ese momento lindo que a todo mundo le da esperanza y fe de que todo va a salir bien.
Sobre todo eso, nos diste esperanza en medio del dolor y la tragedia de las primeras horas, que solo veíamos edificios derrumbados, terror, miedo, dolor, y creo que tu foto con tu hija en brazos nos dio esperanza a todos los ecuatorianos y, como tú dices, pues también a nivel internacional, después de lo que también vivió Turquía, que fue una desgracia tremenda. Ahora cuéntanos, ¿la autoridad te ha ayudado? ¿Se han acercado donde ti y te han respaldado? ¿Dónde estás viviendo con tu familia?
No, en realidad no para nada. Hemos tenido nomás la difusión, por ejemplo, su medio también, aquí, que es lo que me gusta, que se difunda lo positivo, como dije, para dar esperanza, tener fe en que las cosas van a salir bien. Hasta el momento no he recibido ayuda, y más bien exhorto por mi cantón, pasaje, porque hay bastante gente que se escribe y no tiene nada.
Y en tu caso, ¿cómo es el estado de salud de tu familia? Porque son 7 pisos los que se fueron abajo. ¿Cómo están?
Sí, correcto. No estamos bien. Contentos, yo, como le digo.
Pero el estado de salud, ¿cómo es? Doctor, ¿cómo están? ¿Ellas cómo están?
No, estamos bien. Están muy bien. Están normales, están conmigo. Ellas pasan conmigo. Están ahorita. Hicimos todas las revisiones.
Qué bueno.
Tomografías, radiografías, todo, y no tienen nada. Solamente los que son los moretones, los rayones, bueno, por imagínese esa altura de haber caído y de todo eso, la cantidad de toneladas de concreto, de hormigón, de escombros que nos cayeron, ¿no?
El Cantón Pasaje fue uno de los más afectados. Gustavo, ¿cómo está el resto de gente que también sufrió daños en su vivienda o personales por el terremoto? ¿Cómo está el resto de gente? Sí. ¿No han recibido nada de ayuda tampoco?
No, están totalmente, justamente es lo que digo. Aquí Pasaje ha sufrido bastantísimo. Hay como unas 13 casas, 13 viviendas que se han destruido y que han quedado familias enteras en la soledad, sin nada. Y sí, es terrible, es totalmente terrible.
Claro que sí. Gustavo, bendiciones. Me alegro mucho que haya sido esa luz de esperanza en medio de tanta tristeza luego del terremoto. Un abrazo fuerte a tu hija y a tu esposa, y esperemos que esto no solo sea una luz de esperanza, sino también un llamado a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer, que lleguen a Pasaje y ayuden a la gente que, como tú, se quedó sin hogar. Muchísimas gracias por tu valentía de entrar a un edificio de 7 pisos completamente destruido a salvar a tu familia. Gracias por esa esperanza que nos diste a todos.
Sí, en realidad el amor lo puede todo, la fe mueve montañas. y el amor de un padre es único. Y eso es lo que me conllevó, porque en realidad es un milagro. Dios está ahí, Dios nos da esperanza, Dios nos da vida, y hay que seguir. Y sí, como se indica, ahorita las autoridades tienen que venir a ayudar a mi cantón. Hay bastantes familias que necesitan, que están solas.
Así
pero
es.
Yo confío también en que aparte del gobierno hay la gente solidaria. Y Ecuador se caracteriza por eso. Yo sé que va a llegar, hay que tener fe.
Claro que sí, Gustavo. Así es, Gustavo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y sí, hay que tener fe, pero también hay que decirle a la autoridad que tiene que cumplir. Mucho bla bla hasta el momento, mucho estado de excepción, mucha cosa, pero como vemos, en este sector, en Pasaje, no llega la ayuda necesaria y es uno de los más afectados. Así que no puede ser que dos días después del terremoto, aún la gente siga diciendo, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está mi ayuda? ¿Dónde está mi casa? Vamos a dar seguimiento, Gustavo, a estos casos, al tuyo y al del resto de gente que sigue pidiendo ayuda luego de dos días del terremoto. Gracias y bendiciones para ti, tu familia y tu pueblo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Una buena tarde. Agradecemos a Gustavo Basante, el papá de Pasaje, que se volvió icónico, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, luego de esa impresionante foto del edificio destruido donde salvó a su hija y a su esposa.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Carlos Grueso es otra baja en la selección ecuatoriana por lesión muscular en el isquio tibial derecho. La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó la baja de Grueso para los partidos amistosos ante Australia del 24 y 28 de marzo. A él se suma Ener Valencia, quien a través de sus redes sociales indicó que tampoco podrá sumarse debido a un dolor en una de sus rodillas. Aunque el director técnico Félix Sánchez Vaz convocó a 24 jugadores para su debut con la tricolor, Grueso y Valencia se convierten en las primeras bajas de la tri. La federación envió un comunicado explicando que el jugador Carlos Grueso sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho durante el partido donde su club San José Earthquakes visitaba al San Luis City. Por esta razón queda desafectado de la convocatoria de la tri para los dos partidos contra Australia, explicó el comunicado. A pesar de la baja en la selección, la federación no anunció ningún otro futbolista para reemplazar a Grueso y a Ener Valencia, al menos de momento.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
En mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante. Ara Malikian, el genio del violín. Todo su virtuosismo, su talento extraordinario en un evento del más alto nivel, The Ara Malikian World Tour. Vive esta experiencia musical única. Ara Malikian. Quito, 18 de mayo, 20 horas. Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco. Ara Malikian te lo trae. Top Show.
Seguimos de fiesta en Automotores Continental, la Casa Chevrolet. La gran fiesta Chevrolet ahora en nuestros concesionarios y con grandes beneficios de feria. Tú eliges el mejor plan de financiamiento para ti. Paga desde junio hasta 84 meses plazo. Bonus de hasta $2,500. Ven y realiza tu test drive. Visítanos en nuestras agencias de Quito, Panamericana Norte, Labrador, Cumbayá, El Recreo, Morán Valverde, Automotores Continental. Somos el concesionario número uno de la marca número uno del Ecuador.
En Automotores Continental, somos la casa Chevrolet.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano.
Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores ecuatorianos. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
Vamos a innovar,
a crecer,
a perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1.
Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990 con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Para despedirnos, algo de recomendaciones. Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con servicios de asesoría en inversiones y financiamiento bursátil. Más información en www.metrovalores.com.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros. La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades híbridas, presenciales, en línea, presencial apoyada en TIC. Mayor información en www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574. Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Así nos despedimos. Que tenga una excelente tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Metro Valores.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.